Romanos 12, del 3 al 8. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
En algún lugar de casa de mis padres, debe estar por allí una medalla plateada con una figura a relieve de un atleta griego coronado con laureles y con la leyenda campeón goleador. Esa era mi medalla, claro que cuando estaba yo en primero y primaria en un campeonato de fútbol. Qué días aquellos de gloria, ¿no? Los pequeños porteros no podían parar el balón que venía incontenible contra ellos y metía goles, ¿no? Fui la estrella del equipo ese año, cuando menos así lo pensaba yo. Por lo mismo, el siguiente año, para el campeonato escolar, pues organizamos el equipo y nuevamente pensé que se repetiría la hazaña. Mi equipo ahora de segundo grado de primaria, pues no podía fallar, ¿verdad? Porque pues me tenían a mí, el campeón goleador, obvio. Pero ese año las condiciones cambiaron. Para empezar, la inscripción costaba 13 pesos y tuvimos que reunirla entre todos los integrantes del equipo y sería a muerte súbita, es decir, perdías un partido, estabas fuera del torneo. Y jugaríamos con equipos de todas las categorías o grados, desde primaria hasta secundaria, así de justo, ¿eh? Pero aún así, no tenía temor, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba el campeón goleador en este equipo. Nuestro primer partido fue contra un equipo de segundo de secundaria. Bueno, no hay problema, ¿eh? Comencé jugando como delantero, pero los goles solo caían en nuestra portería. Todas mis habilidades y tiros imparables pues fallaron ese día. Así que decidí cambiar de posición, mejor me voy de portero, ¿eh? Y así que cambié a la portería y pasó lo mismo. Solo veía goles entrar a nuestra portería. Al final del día, pues perdimos todo, ¿eh? Perdimos el partido, el campeonato, nuestro dinero y nuestro orgullo. Pero ese día aprendí algo muy importante: una sola persona no hace un equipo. Por más habilidoso que seas, por más entrenamiento que tengas, por más disciplinado que seas, si trabajas solo, no lograrás lo mismo que un equipo de personas trabajando juntas y enfocadas. Un principio semejante nos enseña la Biblia respecto a cómo está constituida la iglesia de Jesucristo y la importancia de vernos como parte de un solo cuerpo que sirve unido y enfocado al Señor. La iglesia no está formada por una sola persona y una sola persona no puede hacer el trabajo de toda una iglesia. Todo este mes hemos estado abordando una serie de sermones que tiene que ver con nuestras responsabilidades, nuestros compromisos como iglesia, para aquellos que estamos en una relación creciente con Cristo. Queremos ser una iglesia Adami, es decir, discípulos de Jesús caracterizados por adorar, por dar generosamente, por aprender, por ministrar y por influir. Y hoy abordaremos la cuarta letra de nuestro acróstico Adami, que corresponde a ministrar, que tiene que ver precisamente con el hecho de ser parte de un solo cuerpo y la función de cada creyente que debe ejercer en él. Quizá cuando oyes la palabra ministrar te suena un poco raro. Realmente es una palabra que se usa bastante en el ambiente eclesiástico. Pero cuando hablamos de la palabra ministrar, estamos hablando básicamente de servir. Es decir, ministrar es todo servicio que se hace para Dios y su reino. Es todo esfuerzo, trabajo o acción emprendida para que más personas inicien y avancen en su relación creciente con Cristo. Cuando hablamos de ministrar, nos estamos refiriendo a todos aquellos servicios que la gente presta y que son necesarios para que el reino de Dios avance en la tierra. Y ese ministrar no sucede solo los domingos, sino también entre semana, por supuesto. En ese sentido amplio, somos ministros o servidores de Dios en todo lo que hacemos en la vida diaria. Pero para Dios hacemos, trabajamos y laboramos. Pero también en un sentido enfocado, ministramos cuando ponemos todos los dones que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia. Todos los servicios, tareas o acciones que se realizan para que haya más discípulos de Cristo en la tierra a través de su iglesia es ministerio. Así que todos servimos o ministramos al Señor de tiempo completo, ya sea en el mundo o en la iglesia, pero servimos o ministramos igualmente delante de nuestro gran Dios. Quisiera que nos imaginemos un estadio deportivo lleno de gente. Y la gente del estadio está en uno de tres lugares. Hay unos que están en las gradas mirando lo que acontece en la cancha. Hay otros que están en la banca de los equipos esperando ser llamados hacia el campo de juego. Y hay otros pocos que están en la cancha y están allá, ¿verdad? Pues haciendo que las cosas sucedan, sudando, corriendo y haciendo que las cosas pasen. Si esto fuera un cuadro de la iglesia, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en las gradas? ¿Estás en la banca? ¿O estás en la cancha? El asunto es que si eres parte de la iglesia de Cristo, ya has sido llamado a estar permanentemente en la cancha. Los creyentes en Jesucristo nunca dejamos de estar en modo ministerio. Todos los creyentes estamos incluidos en la tarea de hacer discípulos. Quizá nunca te has visto llamado a ministrar haciendo discípulos. Hoy quiero animarte a ya no dejar pendiente o postergar más este asunto. En Cristo ya estás de servicio si eres cristiano. En Cristo ya estás en la cancha. En Cristo eres llamado a ministrar haciendo más discípulos de Jesús. Y allá en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, donde te invito a tener tu Biblia abierta, encontraremos esta verdad presentada de una manera muy práctica y aplicable. 1 de Pedro, capítulo 4, 10 y 11. Y el versículo 4, perdón, el versículo 10 de 1 de Pedro 4 nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Este versículo nos enseña mucho acerca del servicio en la comunidad de Cristo y sobre todo es el antídoto contra muchas mentiras que solemos creer acerca de este asunto de ministrar. Consideremos entonces cuatro mentiras y la verdad bíblica que las anula en este versículo respecto a participar ministrando para ser discípulos. Primera mentira. Algunos suelen creer: yo no tengo ningún don. Yo no tengo ningún don. Como cristiano, pero yo no tengo ningún don. Yo no tengo alguna habilidad que pueda ser de utilidad para el cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pedro nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Esto implica que esto de los dones no es de una o dos personas, sino que Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos, a cada uno de los que creen en Cristo. Si estás en una relación creciente con Cristo, puedes contar con que Dios te ha equipado para realizar ciertas tareas necesarias para que la iglesia cumpla su misión. Estoy convencido de que Dios pone en cada iglesia a las personas con los dones necesarios para cumplir la misión de hacer discípulos. Esto es algo que creemos y por eso queremos fomentar que consideres cuál es tu papel en esta comunidad de Cristo. Todo lo que vemos, todo lo que se programa, todo lo que se hace, se puede hacer porque hay personas que han dejado de creer la mentira de que no tienen ningún don y han abrazado la verdad de Dios creyendo que Dios les ha dado dones para poner al servicio de la comunidad de Cristo. Porque si tienes una relación con Cristo, también has sido dotado con algún don que se requiere para que la iglesia pueda cumplir la misión de hacer discípulos. Así que mirémonos a nosotros mismos desde esta visión. Segunda mentira. Hay otra mentira que solemos creer: mis dones son evidencia de que soy mejor que los demás. Algunos se van al otro extremo de los que dicen: yo no tengo ningún don. Algunos de nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener al pensar que, porque tenemos ciertas habilidades, cosas muy visibles y llamativas, somos mejores que los que tienen dones para hacer cosas que son más sencillas y discretas. Esto nos lleva a jactarnos de nuestros dones y a menospreciar a los demás. Pero aquí se nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Los dones son regalos que hemos recibido, no porque los merezcamos como algo en especial, sino porque Dios tuvo la gracia para con nosotros de dotarnos de ciertas maneras. Respecto a los dones, no tiene lugar la jactancia, porque todo lo hemos recibido por gracia. El Espíritu Santo ha decidido a quién le ha dado cada cosa. Pero todo lo que el Espíritu Santo ha dado es necesario y es útil para el cumplimiento de la misión. Así que no hay dones más importantes que otros, sino que todos se complementan para realizar cualquier trabajo para Dios. Pero para todos los que nos toca ejercer algún don muy público, como por ejemplo predicar, tenemos que recordar que detrás de este momento tan público fue necesario que muchas personas pusieran sus dones a trabajar para que este lugar y este momento se esté desarrollando como se ha desarrollado. Todas estas personas hicieron cosas en anonimato, pero su trabajo es evidente y sus dones son muy necesarios. Los dones los recibimos por gracia y los debemos compartir de gracia, sin jactancias personales. Debemos vernos entonces como un gran equipo, cada quien haciendo una parte de la gran tarea de hacer discípulos, y esto se pueda desarrollar para la gloria de Dios. Tercera mentira. Hay otra mentira que a veces creemos, y esta es: son mis dones, mis dones. Las habilidades que tengo son para que yo saque provecho de ellas, son para que yo me edifique a mí mismo. Comenzamos a tener una mentalidad de dueños de estas habilidades que Dios nos dio. Pero Pedro dice: cada uno ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios. Es decir, no somos dueños de esos dones, sino somos administradores. No son para nuestro propio provecho egoísta, sino para que los demás sean edificados. Los dones apuntan fuera de nosotros. No tiene ningún sentido tener una habilidad dada por Dios que no la estamos usando para servir a los demás. Somos llamados a ser fieles administradores de este regalo precioso que Dios nos ha dado. Por eso, cuando pienso que son mis dones y los uso para mi propio provecho, estoy privando al cuerpo de Cristo de algo que Dios ha provisto para su pueblo. Estoy siendo infiel al Señor como administrador al no ver la naturaleza del don que Dios me ha dado y que apunta hacia la edificación de los demás. Doy gracias a Dios por todas esas personas que en nuestra comunidad son fieles administradores de sus dones. Somos tan bendecidos como iglesia cuando las personas como ellas se enfocan en poner lo que Dios les ha dado al servicio de Cristo. Así que te animo a unirte a esta cultura de discipulado que estamos queriendo desarrollar en la iglesia. Si eres creyente en Cristo, sin duda hay algo que puedes hacer, por pequeño que te parezca, para ayudar a alguien más a dar un paso en su relación con Cristo, el discipulado. Por eso pon tus dones al servicio de Dios para discipular a alguien más. Cuarta mentira. Hay una última mentira que solemos creer algunos de nosotros. Y esta es: lo que yo hago es algo muy ordinario. Es algo muy simple, muy sencillo. Es ordinario. Algunos piensan, ¿qué de extraordinario tiene dar, no sé, dar la bienvenida allá en la puerta o acomodar algunas cosas? ¿Qué de extraordinario tiene, pues, preparar una despensa para un necesitado? ¿Qué de extraordinario tiene todo esto? Algunos piensan que aquellas cosas en las que están usando sus dones para la comunidad de Cristo son cosas muy ordinarias y sin mucha relevancia. Pero Pedro aquí dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente, ¿qué cosa? La gracia de Dios en sus diversas formas. Esto es tremendo. Esto quiere decir que lo que hacemos al usar los dones que hemos recibido es administrar a los demás la gracia de Dios. Cada don usado es una manifestación de la gracia de Dios para su pueblo. Esa gracia es la que transforma, esa gracia es la que cambia vidas, esa gracia es la que levanta al caído y nos hace más semejantes a Jesús. Entonces, no estamos hablando de algo ordinario y simple, sino que estamos hablando de algo extraordinario, fuera del ámbito humano, algo que proviene directamente de nuestro Padre Celestial. Cuando ponemos nuestros dones al servicio, la fibra, la esencia de lo que estamos haciendo es distribuir la gracia de Dios en el cuerpo de Cristo. Y esto es maravilloso. Todo lo que hacemos al usar los dones que Dios nos ha dado es extraordinario. Es todo muy especial. Estos dos versículos son tan ricos que no es posible agotar todo su contenido, pero me gustaría hacer algunas observaciones más del versículo 11, ahí en 1 Pedro 4, 11, el cual dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con esto de los dones, a veces nos revolvemos bastante, ¿verdad? Cuando aquí Pedro nos lo presenta, pero muy sencillo. Este versículo nos enseña que básicamente podemos ver los dones en dos grandes categorías, y son las que maneja aquí Pedro, dos grandes categorías para clasificar los dones del Espíritu Santo. Unos son los dones que tienen que ver con las palabras. El que habla, hable como quien expresa las palabras mismas de Dios. Dones que tienen que ver con las palabras. Y otros dones tienen que ver con las acciones. Dice Pedro, el que presta un servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Palabras y acciones. Como vemos, todo don que Dios reparte tiene que ver con una de estas dos categorías, enfáticamente, ¿no? Se puede mezclar, pero enfáticamente se va para un lado o para otro. Algunos podemos hablar, comunicar, cantar, escribir, enseñar, animar, aconsejar, exhortar, dirigir. Dones relacionados con las palabras. Y otros pueden servir, acomodar, cocinar, administrar, adornar, dar. Y tantos otros que tienen que ver con acciones. Así que no necesariamente en el don que Dios te ha dado vas a tener que usar muchas palabras o muchas acciones, pero lo que nunca debemos perder de vista, como dice este versículo, es la motivación que siempre debe estar detrás de todo. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Además de Pedro, también tenemos un pasaje en Romanos capítulo 12 que hemos leído antes del sermón, Romanos 12. Y leemos los versículos 6 al 8. Y este versículo agrega algunas cosas más acerca de esto de las palabras y las acciones que debemos puntualizar. Dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí se nota que debemos tener una especie de enfoque en lo que Dios nos ha dado. Si Dios te dio el don de servir, pues ¿qué tienes que hacer? Servir. Si Dios te dio el don de enseñar, pues ¿qué tienes que hacer? Enseñar. Enfócate en lo que Dios te ha dado para servir. Es cuando mejor la iglesia será edificada. Es decir, ¿por qué queremos hacer aquellas cosas para las cuales Dios no nos dio dones? Si Dios te dio dones en algo, enfócate en eso y su cuerpo, el cuerpo de Cristo, será sumamente edificado. Desde pequeño mis padres me hicieron aprender música, ¿verdad? Medio toco piano y un poco de guitarra, pero no quieren que yo me pare aquí para dirigir, ¿verdad? En su momento lo hice cuando se tuvo que hacer, ¿no? Pero gracias a Dios ya no lo hago. ¿Por qué? Porque sencillamente no está allí el don. Pero gracias a Dios por estos jóvenes que nos dirigen en la alabanza y no nos distraen. Yo les distraería en cada canto, ¿no? Porque daría do en lugar de fa, etcétera. Esas cosas que ni entiendo mucho. Bueno, así que el punto es, notemos que hay un enfoque en aquello que Dios te ha dado. Enfócate en eso, desarróllalo. Es cuando la iglesia va a ser más edificada. Y también notamos en este versículo que al ejercer nuestros dones debemos hacerlo de una manera que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Dice el pasaje: si repartes para los necesitados, hazlo con la generosidad de Cristo. Si diriges, hazlo con el esmero de Cristo. Si muestras compasión, hazlo con el gozo de Cristo. Refleja el carácter de Cristo en aquello que haces. La actitud con la que ejercemos nuestros dones pone de manifiesto el carácter de Cristo reflejado en sus hijos. Cuando servimos, ya sea usando dones relacionados con las palabras o con las acciones, estamos haciendo a Cristo más famoso, más reconocido, más conocido, y su gloria resplandece por todas partes. Al final de cuentas, al servir a Cristo en su comunidad, le damos la gloria a Dios y el poder por los siglos de los siglos. Por eso este día animamos a todos los creyentes en Cristo a sumarse a la cultura de discipulado en nuestra iglesia, ¿verdad? Para que todos tengamos esa mentalidad de que Dios me ha dotado, soy su hijo, me ha dotado con algo para que yo pueda hacer discípulos, contribuir en la tarea de hacer discípulos que tiene la iglesia. No solo la iglesia local, la iglesia de Cristo en la tierra. Todos los cristianos, los creyentes en Cristo, hemos sido dotados para poder, uniendo nuestros dones, conjuntados, hacer la tarea. Quizá te estás preguntando entonces ahora, ¿y qué hago? ¿Verdad? ¿Por dónde empiezo? Bueno, te quiero sugerir 4 pasos básicos. Primero, ubícate correctamente. Si estás en una relación con Cristo, ya no estás en las gradas, ya no estás en la banca del equipo, estás permanentemente en la cancha. Eres llamado a ser discípulos. Considérate permanentemente en modo ministerio. Donde estés, eres llamado a servir. Segundo, observa necesidades. Es muy probable que las necesidades que observas en esta comunidad sean más evidentes para ti porque Dios te ha dotado con los dones requeridos para suplirlas. Si ves necesidades, ora y comienza a verte como parte de la respuesta de Dios a esa necesidad. No digas, alguien debe hacer esto, alguien debe hacer aquello. Si tú lo estás viendo, lo más probable es que tú seas parte, cuando menos, de la respuesta a esa necesidad. Tercero, busca oportunidades. Acércate a las personas correspondientes para ver maneras en las que puedes apoyar. Si ves necesidades en el ministerio infantil, acércate a la coordinación del ministerio infantil. Si tienes un peso por los jóvenes de la iglesia, pregúntale a los líderes del ministerio, ¿cómo puedes ayudar? Si te llama la atención la ayuda a las personas necesitadas materialmente, acércate a los diáconos de cómo puedes colaborar con este ministerio. Eso es en cuanto a las oportunidades de los ministerios formales de la iglesia. Pero dado que la tarea de hacer discípulos es tan vasta, seguramente encontrarás algo que puedas hacer para ayudar a alguien más a dar un paso hacia adelante en su relación con Cristo. Porque tú dices, es que yo estaba en la banca ya por años y nadie me llama a ministrar, ¿verdad? Un poquito de gente hace, hemos escuchado esa queja, ¿no? Y dice, no, sabes, te voy a decir algo. Hay tanta necesidad a tu alrededor que no necesitas que alguien te llame oficialmente, vamos a hacer esto. Hay tanta necesidad que tú puedas ayudar a alguien más a dar un paso más en su discipulado, un paso más de acercamiento a Cristo. Quizá puedas ayudar a alguien a leer la Biblia que no sabe cómo leerla. Quizá puedas hacer llamadas por teléfono a personas para orar por ellas durante la semana. Dices, estoy todo el tiempo en mi casa, no tengo nada que hacer, ya estoy jubilado. ¿Tienes un teléfono? ¿Sabes marcar? Puedes hacer algo por alguien más. Así que no te preocupes, te paso una lista de personas a quien llamar y orar con estas personas y animarlos en la fe. Estoy seguro que estas personas a quienes llames van a estar muy contentas y muy agradecidas en su fe. Quizá puedas guiar a alguien en sus primeros pasos en la fe cristiana, enseñándole lo poco o lo mucho que tú has aprendido. Si tú has recibido al Señor, si tú tienes pues ya tiempo en Cristo, el tiempo que tengas en Cristo, tienes algo que compartir sin duda. Así que recuerda aquel gadareno, ¿verdad? Al endemoniado gadareno, cuando le dicen, ¿y qué hago, Señor? Quiero seguirte. Le dice Jesús, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y eso fue, ni fue al seminario, ni tuvo cursos, ¿verdad? Se fue a decir lo que Dios había hecho en su vida. No estoy diciendo con esto que no vayas al seminario, ve al seminario, es muy bueno, ¿verdad? Pero a lo que voy, a veces nos congelamos y decimos, es que yo no tengo nada, es que a mí nadie me llama, es no, hay mucho que hacer. Podemos entrar a esa cultura del discipulado, que de eso se trata, de invertir nuestras vidas en otros para que estas personas conozcan y crezcan en Cristo. Lo que alguien hizo en ti o por ti, hazlo con alguien más. En fin, aunque no seas parte oficial de un ministerio formal de la iglesia, siempre pueden ser algo para contribuir en la tarea de hacer discípulos. Por lo tanto, da pasos concretos, averigua, investiga, pregunta, etc. Y por último, ponte a trabajar. Cuando ves una necesidad y tienes la disposición para colaborar, lo único que falta es poner a prueba tus dones. Realmente la única manera de estar seguros, ¿verdad?, de saber si tienes algún don relacionado con las palabras o con las acciones, es aplicándolos, ¿no? Es el campo de juego donde se ve la calidad del jugador, ¿no? Cuando tienes el don en esa área de servicio, la señal es que la gente a tu alrededor es edificada, es grandemente edificada en su relación con Cristo. Cuando una persona con los dones está en el lugar correcto, la gente a su alrededor es edificada porque está desarrollando esos dones que el Señor le ha dado. Lo contrario también es cierto, ¿eh? Cuando nos entercamos en hacer cosas para las que Dios no nos ha dado dones, pues la gente a nuestro alrededor no está siendo edificada como estaría si tuviéramos esos dones necesarios para esa necesidad. Por eso, si no has identificado tus dones, no te dé temor intentar en varias áreas de servicio hasta que veas cómo va siendo edificada la iglesia a tu alrededor. Y en ese proceso siempre crecerás grandemente en tu relación con Cristo. Por la gracia de Dios tenemos la gran bendición de ser una comunidad de Cristo y se nos da el privilegio y el gozo de servir en ella. Seamos una iglesia Adami, seamos una iglesia que ministra haciendo discípulos para la gloria de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde por la bendición de haber estado reunidos en el nombre de Jesús. Gracias por la adoración en comunidad que nos permitiste tener para la gloria de tu nombre. También, Señor, por las oraciones, la palabra expuesta que confronta nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar con un corazón enfocado en el discipulado, en la misión que tenemos como iglesia de hacer discípulos. Que todos nos sumemos a la cancha, que todos estemos listos para servir en donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, por todo esto y bendice a tu iglesia con esa bendición que solamente tú nos puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.